Mónica, la negligencia y la tosudez son dos efectos que, de acuerdo al lugar que ocupes en la comunidad, van a ser mayor o menor, van a ser mayormente o no tan visibles, ¿no? La negligencia y la tosudez. De pronto, un hombre sin mayores responsabilidades sociales, negligente y tosudo, quizás en algún momento hasta le resulte beneficioso, ¿no? Ahora, hay lugares en donde no se puede ser ni negligente ni tosudo. Un gerente de empresa cuyos vendedores vienen y le dicen: mire, gerente, ¿me escuchan?
Sí, estamos atentos, Johnny.
Se me apagó la imagen del teléfono, creí que estaba cortado. Decía,
no, estamos escuchando.
Un gerente, al que los vendedores vengan y le digan: mire, gerente, estamos vendiendo muy caro este producto. Y el gerente dice: no me interesa, porque para mí es barato, sigan vendiéndolo así. Y no van a vender nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, la negligencia y la tosudez en algunos lugares no son ni siquiera un error, son casi un pecado mortal, ¿no? Cuando uno administra la cosa pública y los dueños de la cosa pública te dicen: ojo, esto no nos gusta, esto está mal, esto no es bueno, es como que le venga el directorio de una empresa y le diga al gerente o al CEO: mire, no es por acá. Y usted le diga: pero a mí qué me importa lo que digan ustedes, yo voy a ir por acá. Y en algún momento el directorio le va a decir al CEO: vete por despedido. Esto es lo que no hemos entendido en la sociedad, o lo que no han entendido algunos de los que administran la cosa pública, ¿no? Porque el 17A, lo del domingo, no fue una marcha. A ver, minimizar el 17A a una mujer asomando por el techo de un auto Mercedes-Benz es, hasta te diría, subestimar la inteligencia de los argentinos. Creer que el 17A fue por los anti-cuarentena ya no es solo subestimar la inteligencia de los argentinos, es además chocante y hastiante, porque una cosa es que discutamos la visión de algo, ahora otra cosa es que vos me quieras hacer creer que yo estoy marcando, digo por los que marcaron el 17A, que yo estoy marcando porque no quiero hacer cuarentena, cuando en realidad el problema es otro. En realidad el problema es que hoy Rafeca, Daniel Rafeca, dijo: no, muchachos, en estas condiciones yo no voy a ser procurador general ni loco, y además estoy en contra de la reforma judicial. Entonces hoy Rafeca tuvo su 17A, porque él le dijo al presidente de la nación: no voy a dedo. Porque Rafeca sabe perfectamente que no tiene ninguna obligación de estar en un lugar en donde va a estar señalado para siempre. Entonces, de pronto, la negligencia y la tosudez del presidente diciendo que a él no le van a torcer el brazo tiene vuelo corto como una perdiz, porque en realidad es hasta políticamente incorrecto, Mónica. Uh-huh. Un hombre que maneja, a ver, un presidente municipal que de pronto escucha en el rumrum de la radio, va a comprar el pan, su esposa va al supermercado y viene y le dice: mi amor, vos sabés que en el supermercado la gente está diciendo que las calles están rotas, que de pronto la ciudad está muy sucia. Te traslado lo que escucho. Si el presidente municipal frente a eso dice: no me interesa lo que digan, yo todavía voy a seguir haciendo. Ahora, un hombre inteligente dice: a la pucha, ¿por qué lo dirán? Vamos a ver si es verdad. Y vemos una venta de timón. Si esto que dijo Alberto Fernández en las últimas horas lo hubiera dicho el 11 de diciembre a la mañana, la desazón, la depresión de más del 50% de los argentinos hubiera sido enorme. Y del otro 40% ni te imaginas. Ahora, después de todo lo que ha sucedido, lo que dijo Alberto Fernández está bien, calza perfectamente por lo que hoy está demostrando el presidente de la Nación, que nada más y nada menos que ser un eslabón, y ni siquiera el más importante, de la estructura kirchnerista. El tema es que Alberto Fernández se pasó toda la campaña previa a ser presidente de la Nación diciendo que él no era eslabón de nada. No mintió. Y encima, cuando el pueblo le hace ver que quizás sea necesaria una reforma judicial, a mí, sinceramente, Mónica, la reforma judicial no me convence. ¿Por qué digo que no me convence? Porque yo puedo decir, mira, esta virome no la voy a cambiar porque no funciona. ¿La probaste? No la probé. Y probala. Pero una vez funciona. Pero tenés que agarrar la virome, un papel y probar a ver si funciona. Yo creo que la justicia, al no estar aplicada como debe ser aplicada, van a decir que es inútil. Y yo creo que en realidad, si aplican la justicia, no sé si es inútil. Me da la impresión de que van a reformar algo que nunca terminaron de aplicar como había que aplicarlo, o que lo tiraron de tal manera que quedó, como decía la modista de mi mamá, dejaretada, estirada, sin forma. Entonces ahora hay que cortarla para darle un poquito de forma. Pero quizás sea así. Ahora, hoy, con más de 100 días de estar encerrados, en donde nuestro problema es la cantidad, el millón de personas que se quedaron sin trabajo, los miles de pymes que no tienen cómo seguir, la cantidad de gente que tiene tremendos problemas económicos y en donde solamente se han quedado en las arcas del Banco Central 4.500 millones de dólares. La gente dice, es un montón de plata. No, quiero advertirles que 4.500 millones de dólares en las reservas del Banco Central es el vuelto que te dan por los caramelos Misty y un ciclo de azoca. 4.500 millones de pesos uno puede tener en la caja de un país, porque 4.500 millones de pesos no te va a alcanzar ni para pagar sueldos ni todo lo que tenés previsto hacer en obras públicas. Ese es el problema, no la reforma judicial. Entonces, cuando vos te das cuenta que insisten con la reforma judicial, entonces vos te das cuenta de que en realidad algo traen bajo la manga. Y todos sabemos lo que traen bajo la manga. Lo que traen bajo la manga es Lázaro Báez bajándole la fianza, Cristina Fernández de Kirchner archivándole las causas, pidiéndole disculpas a Jaime y diciendo que Julio De Vido en realidad debería ser obispo de Buenos Aires. Entonces, digamos las cosas como son. No sé si es necesario o no una reforma judicial. Ahora, que no es tiempo, tener la plena seguridad que no es tiempo. Si se te está incendiando la casa, Mónica, no podés sentarte a jugar un truco. Apagar fuego. Después vemos si jugamos el truco o alguna otra cosa, ¿no? Estamos en este país. En el país que empieza a arder y antes de irse empiezan a salvar lo que es propio y no lo que es de todo. Repito, en un país que empieza a arder empiezan a salvar lo que es propio y no lo que es de todos los responsables de la cosa pública. Pero repito, en un país que empieza a arder empiezan a salvar las cosas propias los que en realidad deberían salvar las cosas de todos. Y por último, te voy a enviar, seguramente, cuando me lo envíen a mí, te voy a enviar una nota con Juan Boris. Juan Boris es un científico del Instituto Nacional del Agua, que le preguntamos por el río Paraná, por la humedad de la tierra, por los lluvias que vienen, y nos dijo, poca agua en el futuro, el río Paraná no va a cambiar mucho. No hay lluvias previstas. Entonces le pregunté, ¿esto es un cambio medioambiental o es un ciclo propio del río? Y me dijo, tengo más de 200 puntos contados a lo largo del trayecto del río Paraná donde han hecho tala indiscriminada de árboles. Brasil, Paraguay y Argentina. La tala indiscriminada de árboles hace que la tierra no absorba el agua, sino que corra el agua por allí. Por lo tanto, lo que podría haberse reservado de humedad para estas épocas no la hay, porque no hay nada que retenga el agua en la tierra. En definitiva, lo que me quiso decir el científico Juan Boris, muchachos, pongamos la barba en remojo porque estamos haciendo pelota el planeta y la sequía del río Paraná, mucho, y la sequía que viene de la Niña, mucho tiene que ver con el clima y mucho más tiene que ver con lo que hemos hecho. Cambié abruptamente de lo que venía hablando, pero no quería dejar de contarles esto de Juan Boris, porque servirá sobre todo para que la gente de campo también haga sus previsiones de humedad para los meses que vienen.